La cadena SER con Madrid 2020. Quedan 11 días.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Quedan 11 días y poco a poco vamos conociendo más detalles de la presentación con la que Madrid 2020 tratará de ganarse la organización de los Juegos Olímpicos el próximo 7 de septiembre en Buenos Aires ante los miembros del COI.
Tenemos la gran suerte de traer a Pau Gasol como deportista destacado, ¿no? Gracias a Dios tenemos un excelente cuadro, un excelente grupo de deportistas, y a mí me hace mucha ilusión que sea Pau, primero por amistad y segundo porque Pau fue el abanderado en Londres. Yo creo que mejor representante no podíamos tener. Cualquiera de nuestros grandes deportistas haría un gran papel, pero en este momento Pau es el que nos va a representar y le tenemos que apoyar y pedirle que nos ayude, porque es un grandísimo deportista y con unos valores personales que superan a los deportivos, en mi opinión.
Lo ha anunciado el propio Alejandro Blanco, el presidente del Comité Olímpico Español, poco después de aterrizar en Buenos Aires. Pau Gasol, nuestro jugador de baloncesto más internacional, tomará la palabra en la capital argentina el próximo sábado, día 7, durante la que será ya la última oportunidad de Madrid para llevarse los Juegos.
Simplemente pues apoyaré en lo que se me pida. Creo que sería pues todo un orgullo y un honor para todo el país, y me encantaría, ¿no? Por eso estuve en Singapur apoyando y dándolo, pues como todos los que estábamos allí, y nada. Pues eso, yo estaré a lo que me pidan, al servicio de la candidatura, y bueno, a ver si pues esta vez tenemos un poquito más de suerte y nos llevamos ese gran premio, ¿no? Que sería una olimpiada.
El jugador de Los Ángeles Lakers, lo escuchábamos en ese sonido de archivo, ya encabezó la delegación de deportistas en los anteriores intentos de Madrid de ser olímpica. A ver si esta vez, la tercera vez también para Pau Gasol, va realmente la vencida y los Juegos se vienen a Madrid. Roberto García y Bea Montalvo están en la dirección técnica. Un saludo de Marina Fernández en nombre de todo el equipo. Vamos con el resumen de actualidad este martes 27 de agosto.
La ventana de Madrid.
Se acerca el final de verano, poco a poco todos los miembros del gobierno regional se van reincorporando después de las vacaciones y prácticamente todos aprovechan sus intervenciones para hacer frente común en la lucha de la Comunidad de Madrid contra el actual modelo de financiación autonómica. Hoy lo ha hecho la consejera de Educación, Lucía Figar, que este año tiene que afrontar un inicio de curso que promete ser complicado, con manifestaciones de la Marea Verde ya convocadas para los próximos días. Figar ha echado mano de ese argumento que ya ha utilizado, sin ir más lejos, el presidente Ignacio González para justificar nada menos que la privatización de 6 hospitales. Dice la consejera de Educación que si Madrid está a la cabeza de España en el recorte de profesores, es culpa de las trampas que, según la comunidad, tiene el sistema de financiación.
Nosotros tenemos que estar orgullosos de tener la mejor sanidad de toda España, la mejor educación pública de toda España y el mejor sistema de transportes de toda España. Y a partir de ahí, como comprenderán ustedes, vivimos tiempos de crisis y habrá que hacer ajustes presupuestarios. ¿Que la Comunidad de Madrid ha hecho un esfuerzo adicional al resto de comunidades autónomas? Bueno, tiene mucho que ver con el hecho de que se nos haya exigido un déficit público menor.
Pues son datos oficiales, precisamente del Ministerio de Hacienda, que leemos hoy en el diario El País. Los centros públicos de la región han perdido desde 2010 3.500 maestros y profesores entre funcionarios, personal laboral, eventuales e interinos. Así afronta la comunidad este curso 2013-2014, en el que además el gobierno regional ha retirado la subvención a los centros concertados de FP Superior. La oposición socialista sospecha que la consejería de Figar no actúa movida por los agravios, supuestos agravios del sistema de financiación, sino que tiene una política muy clara y a más largo plazo. Eusebio González.
La consejera de Educación lo que está haciendo es mentir a los madrileños y a las madrileñas cuando habla de la creación de becas por valor de 22 millones para estudiar formación profesional. Pues ese presupuesto ya estaba asignado para la partida de los conciertos de 60 centros. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que nos encontramos ante el inicio de la privatización de la formación profesional en Madrid, con la creación de un cheque escolar muy similar, por cierto, al cheque guardería, que ya está suponiendo el desmantelamiento y la privatización de la educación infantil en Madrid.
Porque la educación infantil, la educación de 0 a 3 años, no es obligatoria ni gratuita, como la consejera Figar se encarga de recordar a las familias que matriculan por primera vez a sus hijos en las escuelas infantiles públicas de la comunidad. Lo hace a través de una carta en la que emite lo que se conoce como una factura en la sombra, con la que informa a estos padres y madres de que una plaza en esos centros cuesta 5.100 euros al año. El portavoz de la FAPA, Giner de los Ríos, José Luis Pazos, cuestiona las cifras de la comunidad.
Lo primero que tendríamos que poner en tela de juicio si realmente es el coste de la plaza,
Y en segundo lugar, lo que tendría que decirle la consejería en las cartas a las familias es que la consejería apenas pone uno de cada tres euros, porque los otros los ponen las familias. Y también tendría que explicarle por qué, en lugar de poner más inversión en las escuelas públicas, está derivando más de 30 millones a financiar guarderías privadas.
El grupo El Corte Inglés continúa ampliando su negocio en la sanidad pública madrileña, además de hacerse con la gestión junto a OHL y Rivera Salud de los hospitales de Arganda y de Vallecas. También se va a encargar del mantenimiento informático de los 7 hospitales nuevos y de todos los centros de atención primaria. Javier Bañuelos.
Y ECISA, la consultora del servicio tecnológico del Corte Inglés, se va a encargar durante los próximos 11 meses del mantenimiento del software de gestión económica de todos los centros dependientes de la Consejería de Sanidad, es decir, todos los centros de atención primaria, la unidad central de radiodiagnóstico y también de los 7 nuevos hospitales, es decir, los 6 que se acaban de privatizar más el Puerta de Hierro. Por todo ello, el Corte Inglés cobrará 451.000 euros. Según la Comunidad de Madrid, es la oferta más ventajosa, aunque desde la Consejería de Sanidad admiten que fue la única que se presentó al concurso. Desde la Asociación de Profesionales de Informática de la Sanidad de Madrid, APISCAM, no ven con buenos ojos que una empresa privada tenga el control absoluto del mantenimiento informático. Adolfo Serrano es el vicepresidente de esta organización.
Lo importante es que el conocimiento, la toma última de decisiones, pues esté en manos de gente de la organización, porque si no te acabas haciendo esclavo de la empresa que te presta servicio.
La experiencia de Yecisa en el sector es alta. Esta compañía del Corte Inglés ya se llevó el anterior concurso. Además, de 3 de septiembre gestionará también los hospitales de Vallecas y Arganda del Rey, junto a Rivera Salud y la constructora OHL.
Escuchamos a The National. Visita Madrid el próximo 20 de noviembre. Se van a subir al escenario del Palacio de Vistalegre. Son las 7 y 28 minutos de la tarde. Vamos a hacer una pausa y nos marchamos en solo 2 minutos hasta Alcorcón, donde hasta ahora muchos vecinos siguen participando en un maratón de tenis para salvar la vida de un niño de solo 9 años. Hasta ahora.
La Ventana de Madrid.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Lámparas G, gran centro de iluminación. Lo último en diseño italiano y los mejores fabricantes nacionales. Proyectos de iluminación y diseños personalizados en Consulting G Iluminación. Propuestas actuales, asesoramiento técnico y ahorro energético. Visítenos en Avenida de los Pirineos 7, San Sebastián de los Reyes, o consúltenos en www.lamparasg.com o en el 91-652-2840.
Ahora, comprar en Carrefour de San Sebastián de los Reyes es una experiencia que no te puedes perder. Entra en un espacio renovado con más servicios y zonas familiares con áreas para tus hijos. Ven y disfruta hoy mismo tu Carrefour de San Sebastián de los Reyes.
Plaza de Toros de San Sebastián de los Reyes, con motivo de sus fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo de los Remedios, del 27 de agosto al 1 de septiembre, Morante de la Puebla, El Juli, José María Manzanares, Diego Ventura y muchos más. Este año, si te gustan los toros, no hay excusas. Información y reservas en el teléfono 666-165-300. Apunta 666-165-300 o en la Plaza de Toros.
Si quieres disfrutar de espectáculos en directo, bulerías, rumbas, fandangos o sevillanas, no lo dudes. Sala Bulería en San Sebastián de los Reyes, Metro Reyes Católicos en la Plaza de Toros de Sanse. Cena con espectáculo, tapeo, raciones y si quieres una copita bien servida, no lo dudes, ven a visitarnos. Teléfono de reserva 648-203301.
Ha llegado el momento de sacar tu carnet. No hay excusas, tenemos solución para todas.
No tengo tiempo, siempre estoy liado.
Autoescuela Marinero te ofrece cursos intensivos de una semana.
¿Pero cuánto me va a costar?
En Autoescuela Marinero puedes salirte gratis. Consulta condiciones. ¿Estás preparado? Autoescuela Marinero. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya!
La Ventana de Madrid.
Desde esta mañana, Alcorcón es el escenario de un maratón de tenis en el que todos los participantes ganan porque el premio es ayudar a salvar la vida de un niño. Javier Molina, buenas tardes.
Buenas tardes.
Javier Molina es el director del Club de Tenis de Alcorcón, el organizador de esta competición y además es el tío de Alejandro, que es el verdadero protagonista de esta historia. Javier, ¿qué le pasa a Alejandro?
Pues le diagnosticaron una leucemia del grado más fuerte y difícil que hay. Se han hecho una serie de análisis y de tratamientos y se le van acabando las posibilidades y hemos tenido que ver a ver la manera de en otros países a ver si se le puede dar otra oportunidad. Uh-huh. de la que aquí carecemos.
¿Cuánto tiempo hace que le diagnosticaron este tipo de leucemia a Alejandro?
Pues hace 3 meses.
3 meses. ¿Y su reacción? ¿Cuál fue la reacción de la familia al saber que solo en Estados Unidos podrían encontrar el tratamiento que necesita el niño?
Bueno, pues la reacción ha sido ponernos a trabajar para conseguir los medios y no tirar nunca la toalla. O sea, nosotros tenemos que vamos a acotar todas las posibilidades que haya. Y aquí hubo un momento que prácticamente estaba desahuciado, ahora se le va a dar algunas otras alternativas y estamos luchando para que Alejandro sea el gran beneficiario de todo esto.
Porque Alejandro tiene 9 años, ¿verdad, Javier? ¿Cómo lo está viviendo el niño?
Bueno, el niño se le ha ido al principio ocultando un poquito, pero lógicamente él se ve raro porque hasta hace una semana, me parece que el viernes de la semana pasada, se le dio un pequeño permiso para bajar a disfrutar en un parque que hay allí en el hospital, al sí. lado, y cuando él vio la calle, vio a otros niños jugando y tal, se echó a llorar. O sea, te puedes imaginar la situación que tiene que estar viviendo él cuando, por el simple hecho de jugar en un parque, él ya llora de alegría.
Javier, ¿cómo han respondido los vecinos de Alcorcón? ¿Cuánta gente se ha apuntado a este maratón de tenis?
Bueno, pues teniendo en cuenta que en estos eventos vienen a participar 70, 80 participantes, tener más de 200 participantes, pues es una alegría. Es una alegría porque además la cuota es pequeña, pero la gente en vez de los 10 o 15 euros, pues da 20, 25, está haciendo aportaciones a una cuenta que es todo para Alejandro. Muy bien, yo ahí encantado, agradecidísimo y súper contento.
¿Cuánto dinero necesitan, Javier?
En principio los tratamientos en Estados Unidos, ya sabes que los evalúan económicamente y se estaba bajando las cifras de 200, 250 mil dólares. Eso es en principio. Entonces, como tampoco te dicen exactamente hasta cuánto asciende el tratamiento, puede ser un poco menos, puede ser un poco más, nosotros tenemos que ir a por todo lo que podamos. En principio teníamos ya recaudado, me parece que eran de 25 mil, 30 mil euros aquí en España. Y lo demás, pues se está creando una fundación y vamos a ir a por empresas, vamos a ir a por todo, a tocar todas las puertas que podamos.
A por todas. Deporte y solidaridad, Javier, parece que van de la mano. Usted, que es deportista, ¿por qué cree que es así?
Bueno, porque ante todo el deportista es una persona muy muy apegada a toda la gente en general. No estamos en el día a día, como digo yo, en el patio de las escuelas y cuando vemos que alguien nos pide ayuda, nosotros que la hemos, en muchos momentos de nuestra vida la hemos necesitado, respondemos siempre al 100%.
Además de esta competición, de este maratón de tenis, tienen también una página web para tratar de recaudar fondos. No sé si puede recordarnos, Javier, cuál es la página, cómo podemos hacer para colaborar con Alejandro.
Mira, la página es organizacionalejandro.es, pero vamos, está en nuestra página de información en puntodeser.com. Ahí viene el cartel de maratón solidario, viene todo lo que le pasa al niño, todo lo que se ha hecho, todo lo que se intenta hacer. Entonces, pues ahí toda la gente que quiera interesarse un poquito más a fondo o que quiera aportar, ahí tiene un número de cuenta donde la gente puede donar lo que se crea oportuno. Viene el teléfono de la madre, que también le va a atender gustosamente, o puede llamarme a mí, que también la voy a atender gustosamente.
Javier, no sé si tienen un tiempo límite, no sé si es una carrera contrarreloj esta.
En principio se planteaba como una carrera contrarreloj. Nosotros lo hemos planteado como vamos a vencer a un poquito a esa carrera contrarreloj, vamos a ir luchando día a día, vamos a ir ganándole tiempo al tiempo, porque si no, en un momento no lo han desahuciado, bueno, pues si conseguimos 2 meses más de vida, 3 meses más de vida, 4 meses, vamos a ir poco a poco, vamos a ir luchando hasta vamos, con todas nuestras fuerzas, y vamos a olvidarnos un poco de ese fin que se pronosticaba no muy lejano, y vamos a tratar de alargarlo lo máximo posible.
Pues con ese objetivo, estoy viendo ahora mismo la página web SOS Alejandro para colaborar con este niño de 9 años, enfermo de leucemia mieloide aguda. En Alcorcón, su tío y director del club de tenis, ha organizado el maratón que se celebra en esta localidad hasta pasado mañana. Javier Molina, muchísimas gracias por atendernos, mucho ánimo y mucha suerte. Buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias.
Pues vamos a cambiar totalmente de asunto, porque como cada día toca repasar la agenda cultural hoy con la ayuda de Luis Piñero. Buenas tardes.
Buenas tardes, Marina. Pues empezamos hoy yéndonos hasta la India. ¿Tú has soñado alguna vez convertirte en una gran reina?
La verdad es que no.
Pues eso es lo que le pasó a Anita Delgado, una joven bailarina de principios del siglo XX, de la cual se enamoró el Maharajá de Kapurtala, que la convirtió en su esposa y soberana de su reino. Esta historia real es la base para la obra de La Esmeralda de Kapurtala, que podremos ver esta noche a las 9 de la noche en el Teatro Galileo. Así nos lo cuenta su protagonista, la actriz Roma Calderón, que interpreta a la propia Anita.
No solamente estás disfrutando de una terraza al aire libre, sino que ves un espectáculo que además juega al teatro dentro del teatro. Es una compañía que mueve un espectáculo que va por los sitios, que es la historia real de Anita Delgado, una bailarina, pues una telonera de teatros de variedades, que acabó siendo Maharaní de Kapurtala, ahí en Na.
Hola a todos. Algún rezagado nos está sintonizando. Una de las preguntas más comunes que la gente hace a nuestro productor de películas de misterio es: ¿qué se escribe primero, el guión o la música?
Y cuéntanos, Luis, ¿por qué has invitado a Alfred Hitchcock a la ventana?
Bueno, pues lo he invitado porque los amantes del buen suspense están de suerte. En la FNAC de Castellana podrán asistir a un ciclo de sus proyecciones de sus mejores películas hasta mañana, miércoles, cuando van a proyectar La Trama, la última película de la carrera del director.
Y seguimos saltando ahora del cine a la ópera.
Sí, porque hoy la compañía Ópera Cómica de Madrid será la encargada de cerrar los veranos de la villa en los jardines de Sabatini, con un espectáculo que ya ha visto nuestra compañera María Lalinde.
El espectáculo cuenta la historia de una madre que hará lo que sea para que su hija triunfe como artista, así que tratará de conseguir el papel principal en una compañía de ópera de tercera categoría. Viva la Ópera muestra las rivalidades entre los personajes de una forma cómica, una obra dirigida para todos los públicos, tal y como afirma Francisco Matilla, director escénico del espectáculo.
Un argumento divertido, un argumento cercano, liviana, tiene una duración pues también razonable, de 1 hora 40 minutos, más un espectáculo muy largo. Entonces es un espectáculo muy pensado realmente para el público de la ópera, pero también y sobre todo quizá para el público no aficionado a la ópera.
La protagonista, Agatha, tiene una particularidad. Está interpretada por un hombre, una idea que estaba en la obra original de Gaetano Donizetti. Luis Álvarez es el encargado de dar voz a este personaje. Viva la Ópera se representa hasta el próximo 31 de agosto. Hoy y el jueves se podrán adquirir 2 entradas por el precio de 1.
Pues con Nessun Dorma nos marchamos. Tenemos 29 grados hasta ahora en el centro de la capital y mañana van a seguir bajando las temperaturas máximas, que van a rondar los 24 grados. Además, puede llover, sobre todo en la segunda mitad del día. Mañana, más Ventana de Madrid, como siempre, a partir de las 7 y 20 de la tarde. Buen final de martes. Adiós.
La Ventana de Madrid.